Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la gente que cada día trabaja por el bienestar de los demás, del planeta en el que vivimos, por una sociedad más justa y solidaria, por los derechos, la dignidad y la equidad, por un medio ambiente sano, por un mundo mejor. Y la palabra clave de nuestro programa de hoy es diversidad. A ella podemos unir otros conceptos como respeto e igualdad de oportunidades. En primer lugar, vamos a hablar del proyecto Ámbar, que tiene como razón de ser la integración laboral de las personas trans. Y para que la sociedad llegue a ser, al fin, inclusiva, tolerante, para que esa diversidad se asuma como lo que es, una riqueza, son sumamente importantes los referentes y, por suerte, el sector audiovisual se muestra cada vez más sensible en este sentido. FAD y la plataforma Netflix han diseñado Diversidad en Serie con el objetivo de fomentar entre los más jóvenes la idea de convivencia en la vida real de personas con diversidad sexual, diversidad funcional, racializados o de diferentes culturas y credos, a través de personajes de ficción con estos perfiles. De esto también hablaremos con FAD. Además, desde Grefa nos van a hablar de un animal espectacular y con gran papel en la biodiversidad, como es el buitre. Y desde Economistas sin Fronteras nos explicarán la importancia de la responsabilidad social corporativa de las empresas, una manera de devolver parte de los beneficios que éstas obtienen de la sociedad a quienes lo necesitan. Extended works of fiction about imaginary success. When chorus girls and neon were his closest thing to friends. But to a writer, the truth is no big deal. And from the hard time living to the sleepless nights and the black and blue body from the weekend fights, you'd say L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. Got more than money and sense, my friend. Atención a esta cifra. Antes de la COVID, el 80% de las personas trans no encontraban trabajo. Los prejuicios que alcanzan al mundo empresarial las hacen especialmente vulnerables. Personas que no han tenido una vida fácil en la infancia y la adolescencia y que en su vida adulta se encuentran con grandes obstáculos para lograr una estabilidad laboral y unas condiciones justas. El programa Ámbar, del que vamos a hablar a continuación, es un proyecto de inserción laboral de la Asociación 26 de Diciembre, con la que ya hemos estado en otras ocasiones en Madrid sin Fronteras, y que trata de acabar con esta tremenda discriminación que es una condena a la exclusión social. Tenemos con nosotras a Paula de la Cruz, educadora social del proyecto Ámbar. Muy buenas noches, Paula.
Buenas noches, Clara.
Vamos a recordar que es 26 de diciembre, aunque en otras ocasiones hemos hablado de esta organización, que nació para dar soporte sobre todo a las personas mayores LGTBI, pero que pues se abre también a proyectos como este.
Sí, efectivamente. Bueno, la fecha es porque el 26 de diciembre de 1978 el Consejo de Ministros de España ratifica la modificación de la Ley de Peligrosidad Social y Rehabilitación. Entonces, bueno, es una fecha bastante importante dentro de la comunidad LGBTI y de ahí toma la inspiración para el nombre de la Fundación 26 de diciembre, ¿no? El objetivo de la Fundación 26 de diciembre es trabajar con personas mayores LGBTI y, en concreto, pues bueno, observando la situación de las personas mayores trans de más de 45 años, es cuando surge el proyecto Ámbar para apoyar en inserción laboral.
Aquí es donde nos vamos a detener hoy, porque es verdad que 26 de diciembre tiene proyectos interesantísimos, como esa residencia para personas mayores LGTBI, pero hoy nos detenemos aquí, en este proyecto Ámbar, que se centra en las dificultades de las personas trans para encontrar un empleo. ¿Esto a qué se debe exactamente? ¿A prejuicios? ¿A esa mochila que llevan a sus espaldas por una juventud, una adolescencia complicada? ¿Por qué las personas trans encuentran muchas dificultades a la hora de encontrar un empleo?
Bueno, desde Proyecto Ámbar partimos de la base de que la primera dificultad es el entorno, ¿no? Hay una falta de conocimiento sobre las realidades trans y una invisibilidad y una asociación con, bueno, bastantes prejuicios, ¿no? Respecto a su situación y sus experiencias vitales. Entonces, bueno, cuando hay un entorno hostil, ¿no? Pues tenemos más dificultades para poder establecer canales normativos, ¿no? De inserción. Bueno, todo comienza, yo creo, con, aparte, ¿no? De este entorno hostil que te comento, con el tema de la formación, ¿no? Hay unas tasas muy altas de fracaso escolar debidas al bullying transfobo que se da en las escuelas, ¿no? Y bueno, al final pues es todo como una pescadilla que se muerde la cola. Hay altos niveles de fracaso escolar, con lo cual hay poca formación y poco acceso al mercado laboral.
Antes de la COVID, la situación pues era esta que estábamos comentando, más de pues un 80% de desempleo en personas trans, que es una tasa insoportable.
Sí, efectivamente, se estimaba alrededor de un 80% de desempleo. Ahora, pues efectivamente, con todo el tema del COVID y la situación en el mundo laboral, pues esa tasa ha aumentado. Ahora mismo no tenemos cifras respecto a esto, pero sí que es verdad que, bueno, a raíz de esta situación, pues hemos recibido mucha, mucha, mucha demanda durante todo el estado de alarma. Y bueno, toda la demanda que recibíamos era sobre todo el perfil que recibíamos era de mujeres que ejercían el trabajo sexual y que como no conseguían ingresos, pues no podían cubrir sus necesidades básicas, ¿no? En base a esto, pues lanzamos una campaña que se llamaba Solidaridad Trans, que empezó en abril. Y aproximadamente a través de esta campaña pudimos atender a 150 personas más o menos y se les apoyó pues en temas de alimentación y en transporte. También es verdad que esta campaña pues fue apoyada por diferentes empresas como Cortacabezas o la productora Suma Latina y además pudimos hacer, bueno, hubo tres compositoras y cantantes travestis, La Prohibida, Suprem Deluxe y Kika Lorat, que nos apoyaron con un evento online a través del cual pudimos recaudar acerca de 2.300 euros, con lo cual, pues bueno, nos ha permitido todo esto poder apoyar y poder paliar un poquito la situación de emergencia derivada del COVID.
Hablabas de esas personas trans que venían haciendo trabajo sexual antes de la COVID y que pues vieron cómo les faltaban los ingresos con la pandemia, con el confinamiento. Este es uno de los de las situaciones a las que se ve abocada, o tradicionalmente se han visto abocadas las personas trans a la prostitución, y esto es una de las cosas que quiere Proyecto Ámbar también, bueno, pues de alguna manera mitigar.
Claro, efectivamente, en concreto sobre todo las mujeres, ¿no? Son las que pues tradicionalmente se las ha relacionado con el trabajo sexual. Pero sí que querría destacar en este punto que bueno, el perfil de personas trans que hay en Proyecto Ámbar es un perfil tan heterogéneo como el propio colectivo trans, ¿no? Alrededor del 80% de nuestras usuarias son mujeres, alrededor del 56% son personas migrantes. También hay personas de etnia gitana, es decir, bueno, es un perfil súper, súper heterogéneo. También hay personas mayores, incluso pues tenemos perfiles universitarios.
Personas que en cualquier caso necesitan un empleo para acceder a una vivienda, que en una primera etapa de su vida también pues quizá han tenido una formación no completa, y que también desde el Proyecto Ámbar se trata de completar, bueno, pues darles, ofrecerles ese complemento para que puedan acceder a ese empleo, porque con empleo pues hay vivienda, hay salud y hay vida.
Claro, efectivamente, aunque el objetivo principal del proyecto Ámbar es el apoyo, el acompañamiento en formación y en empleo, también proporcionamos apoyo en el resto de áreas donde puede haber dificultad, ¿no? Efectivamente, vivienda es un tema importante con el que ahora nos estamos encontrando bastante dificultad, ¿no? Porque el no tener trabajo y carecer de ingresos al final hace que no puedas pagar una vivienda y quedes en situación de calle.
Paula, vamos a conocer, si te parece, a la primera de las personas que hoy nos van a contar un poco pues su experiencia en Proyecto Ámbar, que es Allen, que es muy joven, una persona muy joven con 25 años, aunque desde más joven aún pues ha tenido que tomar decisiones pues muy importantes para su vida. Allen, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Cuéntanos, bueno, pues cómo ha sido tu vida desde muy jovencita, pues has tenido que tomar esas decisiones, ¿no? Y por ejemplo, irte de tu casa. A una edad, pues si tienes 25 años, estamos hablando de cuántos.
De hace 3 años, pero bueno, ya desde un primer momento en mi ambiente familiar hubo problemas, inclusive siendo menor de edad, estuve en centros de menores. Pero bueno, luego a posterior pues siempre he estado intentando irme de casa cuanto antes pues para buscar un trabajo y abandonar lo que es esa situación familiar de violencia y de malos tratos que los desencadenaba el factor detonante entre, hombre, obviamente entre muchos, pero lo que más importancia les daba a mi familia era el hecho de ser yo una persona transexual, ¿no? Entonces, bueno, al final pues me vine a Madrid hace como 3 añitos, que estoy ya aquí en Madrid y pues eso, 22, 23 años.
El hecho de ser una persona trans ha influido en que, bueno, pues no hayas tenido una infancia, juventud, como hubieras deseado, por el entorno que te ha acompañado poco.
Claro, bueno, eso es un ambiente que no entienden en casa o no entienden en las aulas, o bueno, pues eso conlleva incluso ya desde temprana edad a situaciones de bullying, o sea, de acoso en las aulas, y luego pues estás a disgusto en tu casa, en tu unidad familiar, porque recibes pues lo mismo, ¿no? Rechazo o agresiones físicas o verbales.
¿Cuál era tu plan de vida? Al margen de, bueno, pues de quién seas y cómo te reconozcas, ¿cuál era tu plan de vida a futuro? ¿Cuál era, qué era aquello que querías estudiar? ¿Qué era aquello que querías hacer? ¿Y cómo ha discurrido en la realidad?
Pues bueno, yo desde siempre he querido hacer bellas artes y me apasionaba la idea de ser profesor, de dedicarme a la docencia a niveles artísticos. Y desde siempre he sido una persona que he querido seguir estudiando. Lo único que, claro, te topas que con 16, que entras en edad laboral, que yo ya accedí a mi primer empleo a los 16 años y tal, pues te topas de que no tienes, te tienes que ir de casa ya, tienes que o bien dejar de estudiar o hacer cursos o intentar ir por ramas de certificados de profesionalidad o algo que te dé salidas más inmediatas antes que algo pues como una carrera universitaria que dedicas muchísimos años, ¿no? Entonces, claro, si mi sueño era estudiar, por ejemplo, Bellas Artes o ir a la facultad o tal, pues eso se tuvo que ver pausado bastantes años y es ahora cuando lo decidí retomar.
Ahora mismo ya estás estudiando lo que querías.
Sí, bueno, ya este año, pues, yo es que tiré por certificados de profesionalidad y hice varias cosas diferentes. Hice pues textiles, he hecho ciberseguridad y ahora ya por fin pues me voy a sacar. Como iba por ramas de certificados de profesionalidad, podía continuar, pero este año ya pues me saco selectividad y voy a acceder a la Facultad de Bellas Artes, que es lo que siempre he querido, pero claro, ya con 25 años, también condenándote que con 25 años... tendrás que acceder a un empleo de media jornada porque no das abasto, no tienes el apoyo familiar como cuando se tiene 18 años o el motivo que sea, ¿no? Entonces, claro, trabajar y estudiar y mantenerte y llevar absolutamente todo tú, pues es más complicado, bastante más complicado, pero vamos, las personas que queremos seguir estudiando con esfuerzo pues lo vamos consiguiendo.
Porque entre tanto pues no has dejado de trabajar, también gracias al proyecto Ámbar pues tienes un empleo en el que ahora mismo te sientes bien, a gusto.
Sí, súper cómodo. Llevo trabajando 7 meses ya. Encontré empleo la última vez gracias al proyecto Ámbar, que yo acudí ya a la, pues vamos a ser sinceros, un poco a la desesperada porque no tuve una mala situación en el antiguo trabajo y claro, me costaba, tenía muchísimas dificultades y más a la hora de presentar, por ejemplo, certificados que estaban al nombre antiguo o cosas así y al final pues acudí al proyecto Ámbar y ellos la verdad que me ayudaron muchísimo y en el ambiente donde estoy actualmente con mis compañeros de trabajo me siento súper cómodo, súper bien. Y llevo ya pues ya 7 meses.
Y esto ayuda mucho, ¿no? También a porque Allen, el esfuerzo tan grande que tiene que hacer una persona trans, tú dices que trabajas y estudias al mismo tiempo, que ya es algo pues digno de admiración, el poder sacar adelante ambas cosas sin ningún apoyo familiar, pero es que además está todo el tema social, ¿no? Y todos los prejuicios y los obstáculos sociales y lo que tiene que generarte a ti en la autoestima, todas estas cuestiones es una carga añadida.
Sí, totalmente. Totalmente, porque ya si de por sí a veces se nos dificulta encontrar un empleo, pues perteneciendo a un colectivo donde, pues vamos a decir que sigue estando bastante estigmatizado en algunos casos, pues lo dificulta aún más. Entonces, ya ha habido casos en algunas entrevistas de pasar pues la preselección y tal, y ya en la última hora casi el decirme, bueno, pues este título no sé si nos le puedes enseñar o tal. Y claro, yo he cambiado algunos, pero todo lo que he ido haciendo a lo largo de estos años y algunos muy antiguos, pues y en diferentes comunidades autónomas es un poco locura el pedir cambiar esos títulos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí es cuando en algunos casos me he visto en la necesidad de dar explicaciones. Digo, pues mira, soy una persona trans, este nombre tal, tengo los papeles que acreditan que yo he pasado por este cambio de nombre y tal. Y bueno, ya en ese momento quedarme pues fuera de lo que era el puesto de trabajo.
Para que veamos también lo importante que es tener el nombre sentido en todos los papeles,
Sí,
¿no? Esto
totalmente.
que parece una cosa menor no lo es de ninguna manera, es una cuestión crucial.
Totalmente, sí, ya de por sí hablamos siempre un poco de lo del cambio del DNI cuando se está transitando, cuando todavía no se tiene, ¿no? Pues y obviamente implica muchísimos inconvenientes, pero es que a posterior incluso de cuando conseguimos ese cambio de DNI, si mantenemos algunos papeles o algunas cosas con el nombre antiguo, pues va a ser muy difícil también el esquivar estas complicaciones que te puede ocasionar a la hora, sobre todo a nivel laboral y bueno, todo en general.
Paula, qué fortaleza también, ¿no? Hay que decir que esto de la fuerza y de la energía para seguir adelante a pesar de tantas dificultades, pues hay quien la tiene y hay quien desgraciadamente no la tiene y se queda en el camino. Bueno, estamos escuchando a Allen, que desde luego la tiene y mucha, pero en el proyecto Ámbar también os encontraréis con mucha gente que necesita un apoyo extra para no quedarse atrás.
Desde luego, incluso pues nos llegan muchas demandas desde el inicio del proyecto hemos atendido como alrededor de 500 personas. Y gran parte de estas personas solicitan también pues apoyo en habilidades sociales, contacto con iguales, porque también hay muchas veces que al final, al ser una realidad poco visible, ¿no? Al final uno tiende al aislamiento. Entonces, pues sí, claro, trabajamos también todo este tema, bueno, en el ámbito de formación, no solamente trabajamos la formación para el empleo, sino la capacitación y el apoyo en habilidades sociales, habilidades para el empleo, aptitudes, etcétera, etcétera.
Vamos a conocer también a Vicky. Buenas noches, Vicky.
Buenas noches.
Eres de Honduras.
Soy de nacionalidad hondureña, nací en Honduras, en Tegucigalpa, Francisco Morazán.
Y eres refugiada migrante trans.
Sí, ya hace ya casi 5 años de vivir en España, de haber pedido asilo en abril, en este el 13 de abril del 2016 fue mi llegada a Madrid, España.
Y en tu caso, el estatus de refugiada pues atiende a dos cuestiones. Por un lado, tu condición de persona trans, que en Honduras pues ahora nos contarás, pero desde luego no es algo fácil. Y es que además eres activista.
Sí, me dedico o me dediqué más de 18 años al tema de promover y defender derechos LGTBI, porque es una gran diferencia. Siempre hago una analítica comparativa entre España y Honduras, y para mí España tiene unos niveles, está a 1000 años luz de Latinoamérica, o en este caso, en el caso de derechos humanos, y que todavía a este siglo las poblaciones trans a nivel mundial seguimos siendo invisibilizadas y tenemos muchas. En este caso, contextos bastante diferentes, que en este caso las migraciones, pues tenemos mucha historia que contar en ese sentido.
¿Y qué significa a día de hoy, en el siglo XXI, en el 2020, ser persona trans en Honduras?
Mira, esos son más de. A ver, en el 2009, con el golpe de Estado, que fue básicamente cuando yo asumí el tema de defender y promover derechos humanos, fue ahí donde conocí mi real contexto, porque toda mi adolescencia y mi niñez pues fue marcada con discriminación, con lo mismo que mencionaba el compañero en el tema de, o la compañera en el tema de la discriminación a nivel de colegio, escuela, universidad. Pues igual no se puede llegar a un nivel de educativo deseado, tanto por la discriminación social y tanto también por la familia que no apoya cuando asumes una identidad de género o una orientación sexual, ya desde ahí te limitan el acceso a tener una libertad para poder seguir tus sueños, en este caso de superarte. Y desde ahí, en el 2009, en el marco del golpe de Estado, es cuando las poblaciones LGTBI pues alzan la voz y se vuelven partícipes del el rompimiento del orden constitucional en Honduras. Y desde ahí pues surge Arely Victoria, que es como realmente me reconozco, pero más conocida en el bajo mundo como Vicky, pues que es desde ahí cuando asumo ese rol de aprender y de conocer mis derechos como persona, como mujer, dentro de la sociedad hondureña, y es ahí donde también yo me impongo ante ese rompimiento del Estado constitucional. Y es ahí donde realmente Victoria conoce el trabajo de campo primero, y luego al conocer realidades de otras poblaciones transexuales, no voy a decir que fui privilegiada, pero al final, a los 25 años que asumo mi transexualidad, pues ya conocí que ya no tenía el apoyo familiar, porque el tema de ser andrógena pues lo miraban mucho más factible que el asumir la transexualidad. Tenemos mucho machismo arraigado también, y eso es parte también de la herencia colonial, ¿no? El momento de la colonización en Latinoamérica, pues nos heredaron el machismo puro y duro, y que triplificado 3 veces más, pues puede llegar a ser letal, porque las poblaciones trans en Honduras, el promedio de vida es de 35 años. Y muchas de ellas no llegan ni a la edad de 35 años y han sido asesinadas por el tema de la transfobia. Tenemos bastante un alto grado índice en Latinoamérica, y Honduras es el primer lugar que lleva en el tema de la violencia.
Sí, la violencia hacia las personas trans arroja unos datos escalofriantes que están además recogidos y contrastados que cualquiera puede ver en Centroamérica, Latinoamérica en general. Pues es verdad que es un lugar, como nos decías, Vicky, de alguna manera, bueno, pues nos enorgullece que España se perciba como un lugar muchísimo más seguro para las personas trans, pero bueno, aún así hay muchas dificultades aquí.
Hay mucho más que trabajar también en el tema. Es que creo que de la desinformación, a veces cuando la gente no tiene la información o las personas no tienen la información idónea, es ahí donde se tiende a discriminar. Tampoco justifico que habrá personas que lo harán inconscientemente o conscientemente, porque te encuentras de todo, y sobre todo ser migrante, refugiada y trans, tienes un nivel, yo le llamo los escalones de la discriminación, que al final cada escalón que vas sufriendo es porque realmente lo ves marcado dentro de la sociedad. si fuese VIH positiva, es otro escalón que también tendría que soportar el nivel de discriminación. Entonces vamos viendo cómo va subiendo según el nivel de la escala que te encuentres. Entonces que al final esas realidades son las que te enseñan en cierto punto a seguir luchando en este tema. Y en eso es por eso es que también el tema del 26 de diciembre tiene ese compromiso con nosotras esta Paula misma mencionaba que el índice de mujeres transexuales que no tienen recursos en el tema ya en la adultez, que eso es lo que a mí me preocupa, que tengo 37 años, pero que todo este trabajo que he ido llevando me ha ido dificultando mucho más y veo ese futuro que no le veo en cierto punto, ¿cómo le voy a encontrar esa estabilidad al nivel ya cuando sea una persona mayor? Entonces, que eso es lo principal que he notado del 26 de diciembre, que está trabajando ya desde ya con poblaciones, bueno, que somos ya un poquito mayorcitas, ya vemos de todo, ¿no? Y también que hay jóvenes. Y eso es bastante importante, asegurar ese futuro de nosotras como mujeres transexuales, que somos desgraciadamente las más visibilizadas negativamente muchas veces en el entorno de la sociedad. Entonces, que el tema de la de promover y educar y sensibilizar también es otra de la labor que tenemos pendiente para que la sociedad también entienda que vemos poblaciones diferentes también, y igual sujetas de derechos.
Bueno, de nuevo, una historia de fortaleza, mujer, migrante, trans. Estamos hablando de tantos obstáculos que además, bueno, pues se juntaron en tu caso también, como en el de todos, ¿no? Pero cuando ya hay tantas dificultades por medio, pues llega una pandemia como la COVID y bueno, pues la fragilidad pues se rompe, ¿no? Y en tu caso, pues también en esta situación fue cuando Fundación 26 de Diciembre, Proyecto Ámbar, pues ha estado ahí para apoyar.
Sí. Fue casi cuando en marzo, por ahí, que o abril, que me puse en contacto porque me sentí que yo no sabía dónde más arrancar, dónde más tirar. Comí en casa de amigas y tenía igual, no tenía la forma de conseguirme un empleo para ese tiempo, que al final buscando con contactos y con muchos también, con el apoyo del 26 de diciembre, pues logré trabajar. Por ejemplo, los casi toda la pandemia de una residencia de personas con discapacidad mental, una Fania, y la experiencia fue bastante, para mí, traumática en el sentido del nivel de discriminación que también se puede sufrir, también interiorizada, porque no voy a decir que había poblaciones trans también dentro del campo laboral o en este espacio que estaba trabajando, pero igual también dentro del mismo colectivo de que somos migrantes y somos latinoamericanas, pues igual también había un nivel de discriminación. También reconozco que ahí lo que mencionaba antes, ¿no?, el tema de la desinformación, y que esa labor pues igual tenía que hacerla dentro de mi campo laboral en ese momento de educar y sensibilizar frente de lo que estábamos pasando con lo de la pandemia, y que fue al final de todo un poco, hubo bastante construcción y desconstrucción de algunas también cosas erróneas que la gente maneja de ser transexual, porque yo creo que el marcarte como persona que solo te puedes dedicar al trabajo sexual y que no tengas oportunidades para seguir estudiando y superándote en el sentido de mejora laboral, entonces que ya desde ahí lo empiezas a notar cuando la gente tiene esa falta de información y de ponerte en ese panorama que solo para eso sirves. Entonces que desde ahí es cuando te encuentras esas dificultades que también el compañero o el compañero mencionaba, o la compañera, que estos niveles de desinformación pues también se vuelven un obstáculo a la hora de querer avanzar en su área laboral.
Y en esta tarea de sensibilización, que es en la que más hay que profundizar aquí en nuestro país, Paula, pues también la red Ámbar, dentro del proyecto Ámbar, pues está trabajando, ¿no? Está tratando de que bueno, pues todos los prejuicios se vengan abajo y por fin haya una verdadera normalización.
Eso es, sí, a través de la red Ámbar, invitamos a empresas que apuestan, ¿no?, por apoyar e impulsar la incorporación de personas trans en sus equipos de trabajo. Entonces, hacemos una labor de sensibilización con las personas que trabajan en esa empresa. establecemos convenios de colaboración y de ahí, pues, por ejemplo, hemos podido tener apoyo de otras entidades. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando con la Fundación Quiero Trabajo en una formación gratuita, ¿no? Nos han ofrecido 6 plazas para personas de Proyecto Ámbar, mujeres mayores de 45 años, y estas 6 personas van a estar dentro de un grupo de 25, ¿no? Pues bueno, nuestro objetivo es generar espacios seguros a través de la sensibilización y sobre todo de la visibilidad de las realidades trans.
Pues Paula de la Cruz, educadora social del proyecto Ámbar, felicidades por el éxito de este programa de la Fundación 26 de diciembre, de esta tarea que tenemos por delante en la sociedad para que las personas trans nunca se vuelvan a ver en esta situación, desde la infancia hasta la época adulta, las personas mayores, a las que también se dedica especialmente Fundación 26 de diciembre, que a lo largo de toda su vida sientan que realmente forman parte del resto de la sociedad como cualquier otra persona. Muchísimas gracias, Paula.
Gracias a ti.
Gracias, Alen, de corazón por contarnos tu historia. Igualmente, Vicky, muchísimas gracias por esa fortaleza también que nos habéis transmitido y muchísima suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, Alen. Otro abrazo, Vicky.
Gracias, y me despido con una frase que también es bastante importante. No nacemos en cuerpos equivocados, nacemos en sociedades equivocadas.
Pues con esa frase nos quedamos, Vicky. Muchísimas gracias, buenas noches.
Responsable de comunicación de EFA. Bueno, ahora que acabamos de celebrar en todo el mundo el Día Internacional de los Buitres, creo que es un buen momento para recordar lo importante que son estas aves por los servicios medioambientales que nos prestan. Algunos tan importantes hoy en día como el de prevenir la propagación de enfermedades, ya que limpian la naturaleza de las carroñas de las que se alimentan. Ahora que estamos inmersos en una pandemia como la que estamos sufriendo, los científicos insisten cada vez más en los vínculos que hay entre salud humana, salud animal y salud ambiental. Una ecuación en la que desde GREFA creemos que los buitres juegan un papel decisivo y ayudan a reforzar ese paraguas protector para nuestras vidas, que cada vez se hace más evidente que tiene una biodiversidad bien conservada. Lo sabemos muy bien desde GREFA, siglas que responden al Grupo para la Rehabilitación de la Fauna Autóctona, y hemos tenido muy claro desde que nacimos hace 40 años que gran parte de nuestros esfuerzos se debían dedicar a las 4 especies que hay en España de buitres, ¿no?, que se reproducen en nuestro país, que son el buitre negro, el buitre leonado, el alimoche y el quebrantahuesos. Y ejemplo de esto que digo es que hemos conseguido criar en nuestras instalaciones de Majadahonda de Madrid hasta 6 pollos de buitre negro en una misma temporada de reproducción, algo que no se había conseguido antes. O, por ejemplo, los grandes avances que estamos haciendo para que esta especie amenazada, el buitre negro, vuelva a criar en 2 sitios donde llevaba décadas extinguida, como son la Sierra de la Demanda, en Burgos y en Pirineos.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban, en el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
Yesterday when you were young, everything you needed done was done for you. Now you do it on your own, but you find you're all alone. What can you do? You and me, walk on, walk on, walk on, 'cause you can't go back now. You know there will be days when you're so tired that you can't take another step. Night will have no stars, and you'll think you've gone as far as you'll ever get. But you and me, walk on, walk on, walk on, 'cause you can't go back now. And yeah. See me. I can't really say why everybody wishes they were somewhere else. But in the end, the only steps that matter are the ones you take all by yourself. And you and me, walk on.
Los jóvenes y los adolescentes son, como el resto, grandes consumidores de series y a través de ellas se asoman a un mundo de ficción que influye en su percepción del mundo real. El sector audiovisual es cada vez más sensible a la diversidad y gracias a ello, pues nos vamos encontrando más presencia de personajes femeninos fuertes y muy heterogéneos en lo que se refiere a orientación sexual, identidad de género, origen, fenotipo, personajes con diversidad funcional, personajes, bueno, pues con que son una imagen pues mucho más cercana a la realidad. La plataforma Netflix y FAD ponen en marcha el programa Diversidad en Serie, historias que merecen ser contadas. Es un programa muy interesante y del que vamos a hablar con Beatriz Martín Padura, directora general de FAD. Beatriz, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La FAD está en constante estudio sobre la adolescencia y la juventud en España para detectar, entre otras cuestiones, pues cómo se percibe la diversidad, dónde y cómo y por qué se producen situaciones de discriminación. Para ello realizáis muchas investigaciones que arrojan conclusiones que son muy valiosas para trabajar después en estos temas.
Sin duda. Bueno, muchas gracias, lo has explicado fenomenal, tanto el programa, la razón del programa, como el interés que tiene la FAD en trabajar en la diversidad. Efectivamente, tenemos el barómetro 2019 sobre discriminación y tolerancia hacia la diversidad, y ahí nos dicen los jóvenes que efectivamente una mayoría muy significativa, el 73%, le gustaría vivir en sociedades más heterogéneas. Y también nos dicen, el 7 de cada 10, que efectivamente existe, han sufrido discriminación y todavía en España hay discriminación por diferentes razones. Ponen sobre todo en primer lugar el origen étnico y racial o la condición de género, ¿no? Con todas esas variables de orientación, de identidad, etcétera. Y que dentro de otro de los bueno, también nos dicen que hay que hacer más cosas, que en España todavía no se hacen los esfuerzos suficientes para que se luche contra esa discriminación y por en pro de una sociedad más inclusiva y más que abrace más la diversidad, ¿no? Hay otro de los estudios de los trabajos que hemos hecho el año pasado sobre la transición o la evolución que ha tenido la juventud, sobre todo en temas de valores, que se llama Protagonistas y Espectadores, y ahí se habla de que los jóvenes actuales sobre todo abanderan tres causas: una es el medio ambiente, otra es la diversidad y el feminismo. Y esto es muy importante porque son tres causas que van a marcar mucho a una generación, de alguna forma. Mm. También nosotros sabes que tenemos un observatorio de género, ¿sí? Y ahí hablamos y trabajamos mucho la discriminación, sobre todo muy enfocada en el tema de género, en orientación sexual, identidad, etcétera, etcétera. Y por último, también ahora se puede encontrar en el Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud un estudio, o sea, una investigación muy interesante sobre el racismo en redes sociales. Mm-hmm. Porque claramente las redes sociales pues es un entorno que quizás es un poco diferente, que tenemos que estudiar como porque tiene sus particularidades y está muy omnipresente. Y aquí, sobre todo, se concluye algo interesante en el que el racismo se llega a más gente más rápido y se alimenta del anonimato más en redes sociales. Es decir, hay menos corrección política, hay menos reflexión, o sea, es más inmediata, y las responsabilidades se diluyen y las víctimas se difuminan de alguna forma.
Hay una sensación de impunidad en las redes sociales que no existe en otros ámbitos de la vida.
Sí, de alguna manera ese anonimato hace que, pues, y esa irreflexibilidad, o sea, esa falta de reflexión, hace que pues puede ser un poco más proclive. Y entonces deberemos trabajar bastante en el programa y en otros trabajos que hacemos o en otros programas escolares que tenemos con este conocimiento, ¿no? Sabiendo que tenemos que trabajar las redes sociales en particular para evitar los comportamientos discriminatorios, racistas, xenófobos, etcétera, etcétera.
La verdad es que ese dato, un 73% de los y las jóvenes españoles entre 15 y 29 años dicen que querrían vivir en una sociedad más heterogénea, es decir, que da idea de una apertura de miras, de una tolerancia y de un estar a gusto y cómodos en una diversidad, que es una muy buena noticia. A veces tenemos una opinión demasiado negativa, ¿no?, de la juventud y de lo que está pasando. ¿Esto hay que matizarlo o cómo es en realidad?
No hay que matizarlo y tienes toda la razón. Efectivamente, a veces tenemos una visión negativa y vemos siempre pues eso, esa parte de conductas pues discriminatorias, etcétera, pero claramente es una generación, en estos momentos, tanto adolescentes y jóvenes, nosotros hemos estudiado sobre todo de 15 a 29 años, que claramente son más tolerantes con la diversidad y que les interesa los temas de diversidad, les interesa que trabajar por la inclusión y por la reducción de la discriminación. De hecho, también dicen que lo sufren ellos mismos uh-huh. y ellas mismas y que esto hay que paliarlo, esto hay que hacer cosas, y exigen de alguna manera que se tomen medidas, con lo cual, en mi opinión, es una visión muy positiva de que vamos hacia sociedades más tolerantes, lógicamente. Pero hay que trabajar en ello también, hay que incorporarlo en la educación, y por eso hacer programas escolares nos parece importante, porque no solo es que quieras y que quieres vivir en una sociedad más heterogénea, sino que hay que aprender a vivir en una sociedad más heterogénea.
Y para eso, eso es muy importante este programa del que vamos a hablar, con el que habéis estrechado lazos con Netflix, lo importante que es la educación audiovisual, porque vivimos en un mundo audiovisual y las series, las películas, realmente son una gran escuela.
Sí, efectivamente, el lenguaje, el contenido visual, también lo hemos investigado sobre cuáles son las preferencias de ocio y están en los primerísimos lugares. Por lo cual hay una responsabilidad de cómo se muestran los temas porque transmiten una serie de valores. Entonces, nos parece muy adecuado este programa y el trabajar. Nosotros ya estamos trabajando con series y con películas, con contenido audiovisual desde hace tiempo, pero nos parece muy muy adecuado incluso el animar a que se hagan los guiones, porque este programa trata de trabajar una serie de contenidos para, sobre todo, trabajar los comportamientos más inclusivos y contra los comportamientos más discriminatorios, viendo cómo se trata en las series, pero para luego hacer un guión, y van a hacer un guión y de ahí será un concurso, y esos se producirán y habrá finalmente una gala en la que se mostrarán los guiones finalistas. Mm-hmm. Entonces, no solamente es ver y trabajar estos temas desde series ya realizadas, sino cómo luego ellos lo transmiten en lenguaje audiovisual, porque es un lenguaje muy muy actual, muy 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 joven. Entonces, pues bueno, nos parece que esto les produce más, les atrae más, pero también luego les es más útil. Además, también tenemos un cierto interés en que se produzcan pues más vocaciones para estos entornos, porque el mundo digital, pues nosotros desarrollar competencias digitales nos parece importante, y desarrollar sus competencias en hablar en un lenguaje audiovisual nos parece importante, y sobre todo que lo hagan con una serie de criterios de inclusión y de diversidad.
Este programa Diversidad en Serie, Historias que Merecen Ser Contadas, que pone en marcha Netflix con la FAD, ahora en una primera fase, pues se va a llegar a un número limitado, pero de participantes, que son 400 estudiantes entre 12 y 20 años, pero la idea es que vaya aumentando en cursos futuros y que se extienda.
Sí, efectivamente, nosotros solemos trabajar haciendo pilotos para pulir el programa de la mejor manera. Entonces, ahora estamos trabajando en este piloto en la Comunidad de Madrid, pero muy brevemente, en el momento que ya tengamos testado todas las vías y todo lo demás, pues lo haremos más generalizado. Pero nos gusta hacerlo así un poco por un proceso de mejora. Cuando testas, pues siempre se encuentran cosas que se pueden mejorar. Y entonces, bueno, en principio tiene este pequeño alcance, pero es simplemente un tema de meses, seguramente.
En cualquier caso, el punto de partida es una idea interesantísima, porque es verdad que las series que se están produciendo ahora mismo, en estos momentos, están haciendo un trabajo en lo que se refiere a esa diversidad de personajes interesantísimos. Y tenéis una guía también con la que se va a trabajar de esas series, sobre esas series que son ejemplo de todo esto. Y entre ellos, tenemos esta serie de producción española, Élite.
De aquí saldrán los líderes del mañana.
¿Sois los nuevos? Pues suerte, la vais a necesitar.
Paraíso, chaval.
Hola, me llamo Samuel.
¿Qué ha dicho el camarero?
Míralo, si parece un ministro.
Hermanito. Una serie de enorme éxito en España, Élite. ¿Y por qué está en esta guía la serie Élite?
Bueno, esta serie es Made in Spain de Netflix. La verdad es que reflejan el interés de Netflix de mostrar la diversidad en el mundo, ¿no? De no solamente contar las realidades, pues quizás desde un punto de vista más norteamericano, sino que el hecho de trabajar series producidas en otros países, como es el caso de España, pues amplía muchísimo ese punto de vista, ¿no? De cómo ver el mundo, ese relato, como si dijéramos. Élite, igual que otras que se han hecho aquí, pues han tenido un éxito mundial. En esa serie nosotros lo tomamos para la guía. Nosotros estamos haciendo la guía docente, quizás, perdóname un segundo que pase a explicar un poquito el tema de la guía docente, ¿sí? Porque esto es un programa escolar y entonces hacemos una guía para los docentes, ¿no? Uh-huh. Aquí incorporamos pues eso, los conceptos que para apoyar un poco trabajar los temas, y por otro lado referimos a las diferentes series. Élite no solamente es una serie muy dirigida a adolescentes y jóvenes, al target al que nosotros nos queremos dirigir, sino también que se trabaja mucho pues la diversidad de estatus social, de orientación sexual, de diversidad étnica y religiosa, y entonces y muy en un lenguaje muy, muy, muy cercano a los adolescentes y los jóvenes. Por eso nos parece apropiada incorporarla en la guía. Igual que algunas otras, pero vamos.
Sí, tenemos otro ejemplo de una, en este caso es una película que se llama 17.
¿Cuántas veces has estado ya aquí, Héctor?
7.
¿Qué te dije la última vez?
Muchas cosas.
¿La última cosa que te dije?
Que no me pasabas ni una más.
¿Y la penúltima vez que te vi?
No me pasabas ni una más.
¿Y qué conclusión sacas de todo esto?
Que mientes.
Bueno, este es otro de los materiales que aparecen en esta guía, que se puede ver también en la plataforma Netflix 17. Aquí tenemos varios temas muy interesantes para jóvenes y adolescentes.
Sí, se trabaja muchísimo la diversidad intergeneracional, porque es la relación entre un nieto o un adolescente y su abuela. Es una historia preciosa, la verdad. Y también se trabaja un poco, pues eso, a veces, no es la diversidad funcional, porque no lo es, pero bueno, algunas de las cosas que del bienestar emocional de los adolescentes y cómo se percibe, cómo se vive, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, también nos parece un material muy interesante para poder trabajar los temas.
Podemos nombrar pues muchas otras series, como podría ser de producción española, en este caso La Casa de Papel o Las Chicas del Cable, en la que se tratan también estos temas, y lo más importante es que cada vez esos personajes con diversidad sexual, de orientación, de género, esos personajes con diversidad funcional también, o de origen, o fenotipos distintos, pues, comunidades racializadas también, personas racializadas, pues aparecen, pero de una forma pues cada vez más natural, y sin poner, sin que su heterogeneidad o sus particularidades tengan que ser claves en la trama, sino como un personaje más, y esto es interesantísimo, ¿no?
Claro, un poco como comenta Diego Ábalos desde Netflix, es que quieren ofrecer una visión más plural, más real de la sociedad en la que vivimos, porque es que vivimos en una sociedad diversa. Entonces, pues es importante que eso se muestre en las producciones audiovisuales, en las series en general.
Pues Beatriz Martín Padura, directora general de la FAD, enhorabuena por este programa Diversidad en Serie, historias que merecen ser contadas, por haber implicado también a la plataforma Netflix, porque bueno, pues la gran influencia que tiene en estas producciones audiovisuales, en las series en este sector de jóvenes y adolescentes, es enorme, y sin duda es una herramienta interesantísima. Así que muchísimas gracias por contar aquí en Madrid sin Fronteras, Beatriz.
Gracias a vosotros, y en principio no ha sido mérito nuestro que se involucraran, sino mérito suyo el querer trabajar con nosotros, ¿no? O sea, que quizás ahí no nos podemos poner nosotros el mérito, sino por parte de Netflix agradecerles que nos den esta oportunidad de trabajar conjuntamente este proyecto.
En cualquier caso, una idea magnífica de la que queríamos hablar. Pues muy buenas noches, Beatriz Martín Padura, buenas directora noches. General de la FAD. Gracias.
Buenas noches, gracias.
Calligraphy to write a fancy story. Kings and queens would turn to thieves to find what we've been holding. You and me, we can take the world. All sweethearts give sweet compliments, but our love goes without saying. Though you make it hard not to spill my heart every time I see you swaying. Darling, you and me, we can take the world, darling. 'Cause they can write stories and they can sing songs, but they don't make fairy tales sweeter than ours. And they could climb mountains high into the sky, can't take the world. Oh, like we can take the world. Oh, I can see the future, you and me, we last forever. In the rising tide, no fear of fight that we can't face together. Darling, you and me, we can take the world. They can write stories and they can sing songs, but they don't make fairy tales sweeter than ours.
Gloria González, miembro del Área de Responsabilidad Social Corporativa e Inversiones Éticas de Economistas Sin Fronteras. El pasado mes de junio, la Comisión Nacional del Mercado de Valores publicó la revisión parcial del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas. Con ella se adaptan varias recomendaciones del Código a modificaciones legales surgidas desde su publicación y se realizan aclaraciones sobre otras. En concreto, en uno de los ejes de la reforma se sustituye el término responsabilidad social corporativa por el de sostenibilidad. Desde Economistas Sin Fronteras nos planteamos por qué razón y con qué objetivo se realiza el cambio. Si bien existe el argumento de que sostenibilidad engloba la responsabilidad social, creemos que lo que no se nombra no existe, y omitir la palabra social de la terminología no deja de ser un riesgo y que lo que aparentemente parece un ejercicio de inclusión acabe siendo una práctica de exclusión social. Asimismo, dejar de hablar de la responsabilidad de las empresas también oculta una faceta de las mismas que consideramos especialmente relevante en contextos como los que atravesamos por la COVID-19. Spiders up the wall, up to the ceiling. I can't shake them off, 'cause no one sees them. Why the silly face when the room's so serious? No one's happy and it's never enough. Just the way it is, just the way it is. It's just the way it is for now. The way it is, just the way it is. It's just the way it is for now. Madrid Sin Fronteras se despide por hoy. Recuerda que volvemos el próximo miércoles a las 12 de la noche, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa, también en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches. Yeah.